Nos acompaña en fila 7 Alberto Ojeda, del Cultural del Mundo. Un verdadero privilegio. Alberto, alguien que sabe muchísimo, que habla con conocimiento de causa y que, al que podemos leer en el portal del Cultural siempre que queramos. Alberto, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, Antonio, ¿cómo estás? Pues encantado de estar contigo y tener la oportunidad de charlar un rato los dos. Y dices que conmigo se puede aprender mucho, pero en realidad yo lo veo al contrario. Yo aprendo mucho de ti, un hombre que lleva pues tantos años viendo teatro y que tiene juicios muy bien elaborados y muy bien fundados sobre pues lo que podemos ver en la cartelera. Así que un privilegio estar contigo, Antonio.
Gracias, Alberto. Vamos a ser optimistas, a hablar de teatro en positivo y para arrancar, si te parece, te voy a dar un dato del cine. Lo digo por lo de consolarnos. La película Ali de Paco Baños, que se estrenó la semana pasada, se estrenó con 28 copias, que no son ni muchas ni pocas, sino todo lo contrario, pero bueno, está bien, 28 pantallas, ha sido vista a fecha de hoy por 1.000 espectadores en toda España, 1.000 espectadores. Teniendo en cuenta que esta película estaba protagonizada por Nadia de Santiago y Verónica Forqué, pues yo enseguida me acordé del monólogo de Verónica, Shirley Valentine, y llego a la conclusión de que en un solo fin de semana, viernes, sábado y domingo, con tres aforos llenos, 3.000 espectadores, nada menos que en un fin de semana Verónica triplica en el teatro el número de espectadores que han visto esta película en toda España en su carrera comercial. Con este dato contundente, lo que trato de evidenciar, pues que el que va peor en este momento es el cine, y concretamente el cine español, hay que reconocerlo, y los que jugamos en la doble liga o en la doble nacionalidad, nos gusta el cine y nos gusta el teatro, pues sufrimos, estamos sufriendo más precisamente por nuestra cinefilia que por nuestra afición a los escenarios. No sé si, bueno, después de toda esta perorata, estar de acuerdo conmigo, esto lo habías pensado con otros ejemplos, ¿te parece que lo que digo es descabellado? ¿Qué te parece?
No, es un buen ejemplo. La verdad que en ambos territorios, pues la crisis está haciendo estragos, pero sí, probablemente el cine lo esté sufriendo de una manera más marcada. El año pasado, por otra parte, fue en el territorio del cine fue un año no demasiado desolador, al contrario, gracias a lo imposible, pues la taquilla del cine español obtuvo una recaudación muy elevada en contraste con los años anteriores. Aún así es cierto que quizá bueno fue una circunstancia que desproporcionaba un poco la perspectiva general, el gran éxito que tuvo
sí,
el imposible.
Distorsionaba. Las estadísticas siempre se dice que son mentirosas, ¿no? Otro ejemplo, y concluyo, y vamos a hablar de teatro, pero otro ejemplo es una grande como Carmen Machi, ha estrenado este fin de semana La Estrella, coprotagonizada por Ingrid Rubio, y ha sucedido exactamente lo mismo que con Ali, con el agravante que La Estrella tenía más copias distribuidas que Ali. Igual que, de la misma manera que Carmen Machi, pues, con Juicio a una zorra o con Quién teme a Virginia Woolf, de tan grato recuerdo en el Teatro de la Latina, bueno, ahí ya sabemos lo que ocurre, se cuelga el No hay localidades, pues Carmen Machi con todo su tirón llega a la pantalla grande, es verdad, a lo mejor que se ha publicitado mal, por circunstancias. La cuestión es que las salas, y a mí se me cae el alma al contarlo, las salas donde se ha proyectado La Estrella este fin de semana estaban vacías, y en algunos casos tan vacías que no se ha proyectado porque no había ni un solo espectador. Esto es inaudito.
Un auténtico desastre, es muy desmoralizador. Bueno, Carmen Machi es cierto que tiene muchos motivos para consolarse, pero para consolarse en el ámbito escénico, porque lleva dos o tres últimos años en que está embaladísima y además sacando adelante y levantando personajes con una potencia extraordinaria. Los dos que acabas de citar, pues bueno, han sido verdaderamente reveladores y es cierto de dejarnos con un gratísimo recuerdo.
Qué bien, Alberto, perdona, qué bien lo pasamos sufriendo, porque sufrimos un montón con esa Virginia Woolf, que yo creo que debería girar, una gira relativamente amplia, porque se lo puede permitir, porque el público de provincias se lo merece. Perdona, sí, que te he cortado.
No me has cortado, y es lo que debería ser, porque claro, el problema es que cada vez las giras se están reduciendo y al final solo en las grandes ciudades se puede ver una cartelera con una calidad aceptable y es una pena que Carmen Machi no pueda estar girando por otras ciudades, porque lo que hace en Juicio a la Zorra es espectacular, es por momentos hasta sientes que te corta la respiración y que para el tiempo. Es uno de los espectáculos en los que yo me he sentido más conmovido, y además el despliegue de registros que saca a relucir, ¿no? Que puede pasar de la turbiedad, del descaro, de la ordinariez, a estar sublime, excelsa y moverse en el ámbito del espíritu con un refinamiento portentoso. Es la verdad que ahí saca la paleta de registros y ya te digo, yo por un momento sentía que en la abadía esta mujer era capaz de parar el tiempo.
Lo explicas muy bien, Alberto, y el teatro es liturgia, es ritual, y en este Juicio a una Zorra también había algo de liturgia. Ella ejerce de maestra de ceremonias y comulgamos con ella, en cierta medida comulgamos el vino con ella, ¿no?
Sí, comulgamos con ella y nos envuelve en su monólogo, que en ningún momento baja de intensidad, o sea, es muy muy regular en la sacudida que se mantiene a lo largo de los 70 minutos que dura el monólogo. De verdad que está ahí en estado de gracia. Es el personaje es muy muy atractivo, pero ella que se lo brindó
Miguel del Arco,
que según cuenta fue una inspiración, un arrebato creativo, lo escribió prácticamente en una noche. Bueno, imagino que luego lo retocaría, pero en una ocasión entrevistándolo me dijo que este espectáculo le vino en una noche de insomnio y se puso con ello y prácticamente lo remató. Y eso, el personaje era muy atractivo, pero Carmen Machi le ha sabido sacar todos sus matices y todas sus potencialidades, ponerlas sobre el escenario y sacudir conciencias del espectador. Luego también me gustó mucho que está muy bien contado todo el enredo de mitológico, pues de ese laberinto de nombres que salen a lo largo de su narración, pues está muy bien armado por parte de Miguel del Arco.
No he tenido la oportunidad de ver Deseo, todavía me doy un tirón de orejas. No sé si es tu caso, ¿has podido ver Deseo, otra de las funciones de la temporada?
La tengo pendiente.
La tienes
también
pendiente. Y lo digo porque se ha filtrado en la red como que Miguel del Arco pone pegas a la hora de girar. Bueno, él siempre se queja, y se queja con mucha razón, de lo que tardan en pagar los ayuntamientos en las giras. Hombre, aunque yo en este caso, a pesar de lo que dice Miguel, me parece que la gira de Deseo es caballo ganador. O sea, con tal de que se gestione mínimamente bien, bueno, Deseo es una de las funciones de la temporada que también cuando acabe en el Alcázar, yo creo que merecerían ver los espectadores de fuera, ¿no?
Pues sí, es que merecerían ver tantas cosas.
Sí, eso es verdad.
Pero es cierto, Miguel del Arco fue uno de los abanderados contra la situación en que muchas compañías quedaban al borde de la quiebra, pues precisamente por la amorosidad de las instituciones públicas. Luego esa situación se ha resuelto en cierta medida gracias a la ley de proveedores. El otro día estaba hablando con unos compañeros de Ron Lalá, por cierto, otro de los grandes éxitos de la temporada, y me decía que ellos llegaron a acumular una deuda de dinero que le debían instituciones públicas que superaba los 100.000 euros, y dice que estuvieron a punto de caer a la lona, y que la ley de proveedores finalmente bueno, les ha dado un poquito de oxígeno, pero es que es muy complicado jugártela, visto lo visto. Y deseo, sí, deseo seguro que sería un caballo ganador, como tú bien dices, Antonio, porque tiene un plante llamativo, de figuras reconocibles, aborda pues los enredos de pareja, y sí, son ingredientes que seguramente despertasen el interés en cualquiera de los teatros del resto de España donde pudiera ir. Y sí, es una situación lamentable que estamos padeciendo, y en particular, bueno, pues todos aquellos ciudadanos españoles que con gusto por el teatro, que no que si no viven en Madrid, en Barcelona, pues los espectáculos de interés y de calidad llegan a cuentagotas a sus respectivos territorios.
De lo que sí has podido ver, ¿quieres resaltar alguna función? Yo le tengo especial cariño, como sabes, a los teatros públicos. Bueno, digo que son mi segunda casa. El Teatro Español, con su extensión en Las Naves del Matadero, o el María Guerrero Valle Inclán, esa cabeza bicéfala del Centro Dramático Nacional, en fin, o el Teatro de la Abadía, el templo del teatro. Bueno, de todo eso, que es muchísimo, porque han sido programaciones bastante amplias, y toquemos madera que sigan siendo así. Bueno, ¿hay algo que quieras destacar o recordar, o por alguna razón?
Pues estuve viendo hace un par de semanas La Chunga, y la verdad que me gustó en casi todos sus aspectos. Me gustó muchísimo la atmósfera que con la que se creaba, con la escenografía. Realmente te metían en ese territorio mítico de La Piura, que es uno de los lugares donde se crió Vargas Llosa.
Sí.
Es un territorio rodeado de areniscas, digamos, donde se siente el aislamiento. Me gustó mucho la recreación de ese bar donde que regenta la Chunga, interpretada en este caso por Aitana Sánchez Gijón. La bulia de los personajes que se encuentran allí una y otra noche, se emborrachan, juegan a las cartas, se repiten los movimientos, las mismas discusiones, los mismos desplantes, los mismos enfrentamientos, como ese ciclo de la rutina en un territorio aislado. Creo que está muy bien cogido gracias a la escenografía y a la atmósfera. Luego la interpretación de Irene Escolar en el papel de Mecha está soberbia, como una especie de muñeca ingenua que se ve asediada por todo tipo de amenazas de su novio, que es así de Echendía, que es una especie de chulo que es capaz de ponerla sobre la mesa como elemento, ¿no?, que se juega a las cartas cuando ya no se queda sin dinero. Luego Aitana Sánchez Gijón era uno de los aspectos o de los detalles que más curiosidad me despertaba, porque La Chunga, bueno, para quien no lo conozca, es una mujer que regenta un bar, una mujer ya de unos 50 años, en la obra de Vargas Llosa, bueno, está retratada como una especie de cactus, un ser adusto y seco, y bueno, costaba asociarla a, pues a la belleza, ¿no?, de Aitana Sánchez Gijón. Y si bien en un principio cuesta encontrarle esa afinidad con el personaje, esa encarnación con el personaje, es cierto que a medida que va avanzando la historia, Aitana va cobrando gravedad en el compás de su interpretación. Y luego hay gente que criticaba que no, que cómo podría ser Aitana Sánchez Gijón la chunga. El propio Vargas Llosa en un principio se espantó cuando Aitana le dijo que quería hacer la chunga. Pero en realidad también se dice que la chunga tampoco es un personaje tan feo, tan horrible, tan espantoso, porque de hecho tiene una escena con Mecha, en la que ella le Mecha, interpretada por Irene Escolar, le dice, bueno, pues si tú te arreglases un poquito más estarías muy mucho más bella y podrías interesar a los hombres. Pero ella dice, no, a mí los hombres no me interesan. Es un ser absolutamente desengañado y desgastado por los desengaños de la vida. Y ya te digo, en un principio cuesta creértela, pero al final cobra una dimensión el personaje que resulta conmovedor también. Y el balance general es una obra realmente que merece la pena ver.
Tendremos más Vargas Llosa porque han anunciado, Natalia Grueso en el de Español, que van a dar las obras completas en las siguientes temporadas. No sé si es abusar excesivamente de un mismo autor. Ya veremos función por función qué es lo que nos ofrecen, ¿no?
Sí, esa es la intención. Bueno, de hecho, ya no sé si llegaron a representar, quizá tú lo sepas, la verdad de las cosas que hacía con Aitana Sánchez Gijón, este diálogo que estuvo
en los festivales de verano, ¿no?
No llega a estar en el Español, ¿no? Todavía.
No, pues, creo que no.
Sí, la idea es esa, es como un ciclo, unas obras completas de Vargas Llosa. La obra más conocida y la más representada es precisamente la chunga.
Con la que han empezado.
Sí, así que, bueno, veremos qué nos siguen proponiendo.
¿Y algo más que hayas visto, además de la chunga?
Algo más.
No digo tan reciente, de los últimos meses de este 2013.
Bueno, pues estuve también en el Teatro Español viendo a Pou.
A cielo abierto con Natalie Poza y Pou, dirigida por él y adaptada por él. Muy grande, ¿no? Muy grande, José María Pou.
Muy grande José María Pou, y en la réplica Natalie Poza, la verdad que se complementaban bien, en dos, cada uno en su papel, uno de un hombre ya pues acercándose en los primeros compases, ¿no?, ya de la senectud, pero que bueno, que en el fondo de su corazón tiene algún rinconcito, ¿no?, todavía de ilusión, y esa ilusión de hecho la encarna Natalie Poza. Pero bueno, entre ellos, que es una profesora joven que intentándose hacer un hueco en la jungla de los colegios de la periferia de Londres, con todos sus problemas de disciplina con los alumnos. Y lo cierto es que los dos cuajan muy bien esa pareja, que en el fondo, y si se valora exclusivamente los sentimientos, hay un deseo, hay una pulsión sincera entre ambos, pero luego les separa pues la ideología, en este caso la política y las perspectivas acerca de la crisis económica, porque de hecho Pou escogió este montaje porque para él bueno, tiene muchas lecturas y muchas conexiones con la situación actual de recesión económica. Y me gustó mucho, es una dialéctica constante de intercambio de pareceres, de ideas en todos los terrenos, en el terreno de los sentimientos, y luego también van a la política, a la economía, y eso te mantiene la butaca muy concentrado, ¿no?, en esa esgrima verbal, ¿no?, que libran ambos personajes.
José María Pou paró la función en el Teatro Calderón de Valladolid, fue sonado, quejándose por la poca educación de un público al que sonaban constantemente los móviles y a algunos espectadores que llegaban a contestar, a iniciar una conversación en el propio patio de butacas. Y él dijo textualmente, ¿por qué tenemos que aguantar esto? ¿Por qué tenemos que aguantar esto? A mí, Alberto, la verdad que me asombra el hábito de ciertas personas, de ciertos espectadores, que no es que tengan el dispositivo móvil encendido, o la tableta, o lo que sea, sino que la usan, que no son capaces, a lo largo de la hora y media que dure la función, de, bueno, consultar, no sé lo que consultan, porque no estoy tan bien de vista, pero sí que veo, pues, como si fueran lamparitas de minero, se ve, pero muchas, muy nutrido. Se ven muchas pantallas encendidas, la gente como digitalizando, pendiente, distrayéndose, como si la función estuviese de fondo, como si estuviesen en su casa, y sin, en fin, sin ser capaces de zambullirse, de desconectar durante hora y media del resto y dejarse llevar por la función. Eso es, en fin, volviendo al, he dicho que íbamos a ser optimistas, pero volviendo al principio, aquí no cabe mucho optimismo, porque es que son males generalizados, ¿no?
Yo no lo entiendo muy bien, Antonio, esa conducta dentro de una sala de teatro, ni siquiera dentro de una vecina, en que el cine, en este sentido, parece que está perdido, porque entrar a una sala de cine, escuchar pues una serie de rumiantes que engullen todo tipo de... porque ya no son solo palomitas, que bueno, podrían tener un pase, ¿no? Pero ya llevan bolsas metálicas que hacen un ruido espantoso y verdaderamente... molesto, y sinceramente en el teatro yo no lo entiendo esta conducta, porque bueno, se supone que tú tienes interés y tienes la intención, ¿no?, de ver la obra que has elegido y por la que has pagado una entrada, para luego estar creando ahí el aparatito. Es una conducta que no termino de entender, y que bueno, espero que no se extienda de una manera irreversible, como ha sucedido en las salas de cine.
Los teatros públicos, o algunos de ellos, instalaron inhibidores de señal, y lo recuerdo perfectamente, durante una temporada. Pero, Alberto, claro, yo pregunté, ¿y por qué, sabiendo que esa instalación se ha realizado, por qué ya no se usa? Me explicaron que hay que pagar una cuota a las líneas telefónicas, es un servicio. Ese servicio se paga por año. Y claro, tal como están ahora las cuentas, van rebañando de aquí y de allá para rebajar gastos. Y debido a eso, por lo menos en provincias, algunos teatros que cuidaban esto muy, muy bien, pues y que llegaron a contar con ese dispositivo, pero al no pagar la cuota, han decidido prescindir de ese gasto. Es por ello que ancha es Castilla. O sea, espectadores que antes se daban cuenta, a mí me ocurría, como mera curiosidad, ¿no? Alguno me preguntaba, ¿pero por qué aquí en la pausa no me admite, no puedo enviar un mensaje, no hay cobertura? Ajá. Yo le explicaba, no, es que hay un dispositivo. Bueno, pues ahora otra de las consecuencias de la crisis, que no se paga esa cuota, y en muchos de estos teatros pues vuelve a poderse uno conectar, aunque la función esté empezada. Y ahí viene ya la tentación, y el cabreo de algunos actores como José María Pou,
hizo
muy bien en desahogarse. Yo creo que hizo muy, muy bien en parar, y tuvo una ovación del público. Sí. Y no solo eso.
Llegó a retomar
el pie se lo volvió a dar Natalie Poza. Volvió a retomar, y en lo que quedaba de función hubo una anécdota que creo que es digna de ser reseñada. Volvió a sonar un móvil muy musical, con una melodía muy, muy audible. La señora no encontraba lo suele ocurrir, y entonces, después de lo que había ocurrido, le entró sofoco y se marchó. O sea, la señora salió, intentó salir de la sala, del calderón, y hubo abucheos después de lo que había ocurrido. Digamos que se la despidió con un sonoro abucheo, como diciendo, en fin, reprochando, reprobando públicamente su actitud. Y en ese sentido, es creo que la única manera, sacar los colores al que lo hace mal, es la única manera.
Sí, que sienta la vergüenza en sus propias carnes y tener plena conciencia de que es fastidiosa su conducta en el teatro. Pues buena iniciativa, la alabo a José María Pou.
Sí, además qué miedo ver enfadado a José María Pou. ¿Cómo impone?
Sí, pues eso te digo, que es un hombre con muchísima personalidad y con una presencia física imponente. Y luego, fíjate lo profesional, ¿no? Que llama la atención, reconviene al público. Y acto seguido retoma el pie que le brinda su partenera ahí en las tablas, sí. es para quitarse el sombrero. Y aún así, pues ya te digo, esperemos que esto no vaya más.
Alberto, estamos agotando el tiempo, pero para terminar en positivo quería aludir a tu artículo en la revista Primer Acto de nuestra universidad, de la Miguel Hernández, en el que comentabas lo bien que marchan las salas pequeñas o ese microteatro por dinero que creó Miguel Alcantud. Y que bueno, que a ti parece que también te está gustando, ¿no? Y estás siguiendo con gozo el que triunfe, el que se corra la voz y cada vez sean más el número de funciones, de oferta, de público.
Sí, cierto. Antonio, yo creo que de hecho, de estos últimos 6 o 7 años oscuros que venimos atravesando, sin duda el lado luminoso de la escena en España lo representan estas iniciativas que empezaron con pretensiones muy modestas, pero que se han ido haciendo un hueco en la cartelera y en los gustos, ¿no?, del público, y es una grata noticia que demuestra que la gente del teatro, pues su vocación firme, ¿no?, por desarrollar su trabajo aun a pesar de las dificultades. Y ya te digo, es una de las grandes noticias, ¿no?, de estos tiempos en las cuales no están abundando. Porque aparte de que crean como una especie de tejido donde, bueno, pues de actores, escenógrafos, iluministas, iluminadores, todos los distintos gremios, ¿no?, que se mueven en torno a esta afición, pues siguen teniendo oportunidades de desarrollar su trabajo, a su vez enriquecen sobremanera, ¿no?, la cartelera y las opciones, ¿no?, de ir al teatro y de espectáculos que puede uno ver. Sí, eso es sin duda una de las buenas noticias de este tiempo.
Pues hasta aquí hemos llegado, Alberto Ojeda, muchísimas gracias, te seguiremos leyendo y esperemos que la próxima temporada teatral, la que ya se avecina, que se estrenará ya por septiembre del 2013, nos vuelva a reunir y podamos compartir pues momentos de plenitud, como aquel Quien teme a Virginia Woolf con Carmen Machi y Pere Arquillue.
Bueno, pues seguro que los tendremos, y seguro que nos sobrepondremos a todas las dificultades. Y ha sido un gran placer hablar contigo, Antonio.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto.